soy nacido y criado en General Roca. Mis abuelos llegaron hace muchos años a trabajar, como muchos de los inmigrantes que vinieron a la chacra. Se asentaron frente a la escuela Romagnoli. Ahí tuvieron un almacén de ramos generales, empezaron a hacer sus primeras bases económicas, como muchos de aquellos inmigrantes que llegaban a forjar nuestro Alto Valle. Mi papá fue carnicero, abastecedor de carne. Mi mamá trabajaba en una mueblería, que era mi casita, una mueblería muy conocida acá. Clase media baja, vivíamos en un departamentito en la calle Pasaje Perito Moreno. Hice mi infancia en lo que era el barrio Parque San Juan, donde era todo terreno, era todo baldío, estaban las canchas de fútbol. Luego mi segunda etapa la hice en la calle Mendoza, en un edificio que en la zona de lo que hoy es Danet número uno, era gran parte el patronato, el famoso patronato. Y bueno, nos criamos en la calle. Hice mi colegio secundario y primario en el Domingo Savio. Y la verdad que me crié en Roca, conozco Roca desde muy chico. Trabajé en distintos lugares. Luego empecé a conformar mi familia con mi señora, que es médica. Tengo dos hijas. Empezamos con un proyecto productivo hace más de 10 años, empezamos a elaborar vinos, hicimos una pequeña elaboración, primero artesanal, después pasamos a una elaboración un poquito más grande. Tenemos chacra, con lo cual estamos vinculados al sector productivo desde hace mucho tiempo, y hace ya 8 años empecé a trabajar en la función pública, primero como director de vitivinicultura, justamente por mi actividad principal. Fui convocado por Juntos Somos Río Negro para trabajar en la dirección de vitivinicultura. Fui secretario de fruticultura y actualmente ministro de la producción de la provincia de Río Negro.
Bien. Bueno, una carrera. En 8 años ya llegaste ya a ministro.
En 8 años tuve 2 años y medio como director, 2 años y medio como secretario de fruticultura y llevo 3 años como ministro al día de la fecha.
Recuerdo que recientemente fuera de micrófono estábamos hablando de cómo Carlos Soria le había cambiado la impronta y la cara a la ciudad, ¿no? Y recuerdo que una de las promesas que tenía de proyecto de llevar adelante, y yo no sé si se lo pudo llevar adelante como él lo pensó, con el resto de las gestiones, y tenía que ver mucho con el tema de la producción, la relación del municipio como también un órgano que pudiera articular cuestiones con la producción. No sé hasta qué punto se logró, si bien algunas cosas subieron, pero no sé si esa era la idea en realidad. En caso de ser intendente, ¿reflotarías, harías algo relacionado con eso?
Yo creo que las ideas de Carlos no solo no fueron continuadas, sino que ya fueron a contramano, porque no nos olvidemos que se loteó prácticamente hasta el río, donde hemos loteado gran parte de nuestras tierras productivas de manera desordenada. Hoy está edificado con gran parte de viviendas y barrios privados toda la costa del río, y cuando uno puede ver desde la avenida Viterbori hasta el río, son muchos kilómetros que hemos perdido de manera desordenada. Creo que eso no estuvo nunca en la cabeza de Carlos Soria. Sí hay que entender que nosotros somos una ciudad emblema de la manzana, que en breve vamos a pasar por una fiesta que es muy identitaria de nuestra localidad, que es muy importante, pero que ha perdido a lo mejor el sentido de pertenencia con el trabajador rural, ha perdido el sentido de pertenencia con el productor, que es el que hace el día a día, y hay un reconocimiento solamente para ese día, para esa fecha. Y me parece que hay 365 días en materia productiva que hay que tener un vínculo mucho más directo, y esto no solo con lo que es la producción de peras y manzanas, sino también con la horticultura, con el valor agregado en origen, lo que significa hoy producir alimentos para inclusive un nodo muy importante como es el del Alto Valle, que va a tener casi 1 millón de habitantes. Cuando el censo termine, todo lo que es la zona de Vaca Muerta, Neuquén, toda la periferia de Neuquén, el Alto Valle, y que hoy lo tenemos que ver como una ciudad lineal, o sea, no es Roca aislada o Allen aislada. Cuando uno tiene la posibilidad de ir para Neuquén, se va dando cuenta cómo nuestras ciudades se van uniendo, se van tocando entre sí. Hoy diferenciar por ruta chica dónde termina Allen, dónde empieza Fernández Oro, dónde termina Fernández Oro y dónde empieza Chipoletti es prácticamente imposible. No, por eso es muy importante, digo, que tenemos que empezar a recuperar esa mirada de una ciudad lineal, donde la ruta es de todas las ciudades que participan dentro del Alto Valle, donde el canal principal de riego es de todas las ciudades que participan en el Alto Valle, que el río, si no lo miramos como una ciudad lineal y uno tiene un buen y eficiente planta de tratamiento de fluentes y el vecino de enfrente no lo tiene, no tuvo sentido haber hecho esa inversión. Con lo cual, si no nos ponemos de acuerdo las siete ciudades qué vamos a hacer con nuestro río, creo que vamos a perder el tiempo o vamos a perder infraestructura.
¿Y cómo lo harías? ¿Tejerías esos lazos con la producción, con esto que estás mencionando? Digo, ¿con alguna dirección, con alguna... digo, en caso de ser intendente, ¿pondrías a alguien específico a ocuparse de eso?
Hoy tiene el municipio la Secretaría de Producción. Creo que la Secretaría de Producción hoy, nosotros particularmente, lo que creo que tenemos que recuperar es un sentido de comunidad, dejar a veces las discusiones de los colores políticos de lado y empezar a tener alguna militancia de proyectos, ¿no? Yo lamentablemente lo digo y lo transmito desde el lugar que me toca, donde no tengo vínculo con la Secretaría de Producción del municipio. El municipio no consulta, no tiene un espacio de participación con el gobierno provincial en materia de producción. Creo que muchas cosas se discuten en los ámbitos más de medios o más de a través, como a veces vemos con la relación inclusive puntualmente con el agua, a través de actas o cartas documento. Creo que eso no le soluciona ningún tipo de solución o de problema a un vecino, sino que al contrario, lo confunde más, lo deja en una situación de que realmente es vulnerable a que, bueno, esa discusión política no le lleva a ningún tipo de solución. Y creo que en materia productiva lo que tenemos que tener es una mirada de que el gobierno municipal no puede estar ajeno a la política provincial y mucho menos a la nacional. Hoy tenemos dificultades para importar, con lo cual sabemos que hay muchos productos que no se van a poder importar ni se van a seguir importando por falta de divisas, por falta de dólares. Bueno, ¿cuáles son los productos que hacen falta en esa sustitución de importación? ¿Dónde está nuestra fruticultura para reemplazar, por ejemplo, un producto que hoy es muy muy consumido, como es la banana? Y gran parte del potasio que puede dar una banana también lo puede hacer una pera. Y esa inserción de la pera en el mercado doméstico, que hoy a lo mejor, si no se hace desde lo local, desde lo provincial y de lo nacional, con una agenda en conjunto, es muy difícil de poder establecer.
¿Cuáles son los principales temas que debería tener en agenda el próximo gobierno de la ciudad? Me refiero tanto, digamos, si salís electo como si no, a vos como roquense, ¿qué te parece que debería estar en agenda en cuanto a obras, a gestión, a los problemas que finalmente puedas quejar al vecino, digamos, de pie, digamos? ¿Cuáles serían?
Hoy principalmente lo que hay que tener en esta mirada de necesidades coyunturales que tiene nuestra ciudad, y pensemos en lo que es el agua, las cloacas, los servicios básicos como es el gas, en muchos barrios todavía no tenemos gas, el transporte, donde el transporte público hoy empieza a ser muy complejo, porque obviamente en el desorden que tiene el crecimiento de Roca, y pensemos prácticamente hacia la Barda Norte, hoy lo que es Quinta 25, lo que es construcciones que prácticamente están sobre la defensa, y una ciudad que ha crecido prácticamente hasta el río, es muy difícil darle servicios de calidad si no se piensa en una infraestructura completamente distinta a la que tenemos. Ahora, la mirada inclusiva, hoy gran parte de las dificultades que tiene una persona con discapacidad o inclusive con una carencia de su movilidad a través de un accidente, y no es una mirada que hoy el municipio la tenga, una perspectiva de inclusividad hacia ese sector. Creo que todo lleva y confluye a un solo denominador, que es la planificación. Roca perdió el sentido de planificación. Creo que aquel proyecto original de Carlos Soria con esto de integración de nuestra ciudad, el Canal Grande como un gran paseo que reunía y juntaba un sector norte de la ciudad con el sector centro, lo que era el gran paseo del Viterbori, creo que esos grandes proyectos integradores que tenía una ciudad en el cual se veía esa planificación, hoy no está, se ha perdido, y en esa pérdida de planificación todos los servicios empiezan a marcar y a mostrarnos un indicador de que no está funcionando. No está funcionando como ciudad, estamos funcionando como distintos estamentos estancos que van a solucionar de manera coyuntural un problema. Entonces va un camión, lleva un poco de agua, algún vecino que no tiene, llevamos y tiramos un tanque, a lo mejor en el barrio Carlos Soria, y con un tanque conectado con algunas mangueras queremos hacer una solución, y después ya automáticamente seguimos loteando, seguimos entregando más tierra que sabemos que no le vamos a poder dar servicios, pero todo tiene un denominador, que es la falta de planificación. La falta de planificación no depende solamente del Ejecutivo. Hoy Roca tiene instituciones muy, muy importantes a las cuales hay que tenerlas en cuenta. Una son las universidades públicas, con las distintas temáticas que tienen, principalmente con denominadores comunes. Hoy la carrera de arquitectura está en nuestra localidad. Tiene una carrera donde esa participación de una universidad que nos puede también ayudar a ordenar las políticas públicas del diseño de nuestra ciudad en los próximos 20 años, es constar con estas instituciones, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, recuperar este vínculo institucional en nuestra ciudad. Y eso se llama sentido de comunidad. Creo que Roca hoy carece ese sentido de comunidad. Es, si vos no estás con nosotros o no participás en nuestro proyecto político o no tenés nuestra camiseta puesta, es muy difícil que te den el espacio participativo como ciudadano o como vecino para poder involucrarte. Y creo que eso es lo que hay que revertir, ponerse de cara a los vecinos, ponerse de cara a las instituciones, ponerse de cara a mirar que las universidades públicas, es inédito que en la Argentina tengamos tres universidades públicas tan importantes y hoy prácticamente no tengan agenda común. Y esto es porque se ha perdido el sentido de comunidad. Creo que eso es lo más importante que Roca tiene que recuperar.
Este es un tema que estamos consultando mucho, sobre todo por esta radio, que es una radio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y las universidades que hay, como la Universidad Nacional de Río Negro, el IUPA, el Instituto de Formación Docente. Digo, Roca es una ciudad universitaria, y no sé si se está pensando en esto. Digo, ahora que está en la campaña, está, me parece, en buena hora, que lo estén pensando. Ojalá que quien sea que esté al frente lo pueda llevar adelante y tener en cuenta que las universidades son parte de esto que decís de la comunidad y que hay que consultarlas, ¿no? Consultarlas para poder buscar soluciones, porque son los que estudian para encontrar soluciones a problemas. Pero a veces viene el político que dice, no, la solución la tengo yo.
Sí, quizás no solamente también en tenerlas en cuenta en un diseño de ciudad, sino también como un espacio en el cual hay y se forman investigadores, extensionistas, cientos de profesionales que tienen una expertise cada uno en un área. Digamos, nosotros acá tenemos la carrera de comunicación, trabajo social, abogacía, sociología. Imagínate que puedan participar de nuestras carreras, en principio, en el diseño de una ciudad o de una política pública. Tenemos la Universidad de Río Negro, que tiene arquitectura, como decía Carlos, que tiene diseño, que tiene, digamos, un montón de bueno.
A veces me da la sensación que un intendente tiene que ser un facilitador más que de un iluminado, decir, yo soy el que tengo las ideas claras y voy a hacer lo que yo digo. Un facilitador y un gestor, decir, mirá todo lo que tenemos, unámoslo para sacar lo mejor que tenemos de nosotros.
Creo, ¿no?, que ese es el gran, hoy, si vos me preguntás, problema que tiene hoy nuestra ciudad. No es un municipio facilitador, no es un municipio amigable, es un municipio que cree que las agendas son de otros, y esto es, la salud es de la provincia, la universidad y el predio es de una universidad nacional, con lo cual no es mío. El autódromo es de una organización que es la BGR y no es mío.
El
aeropuerto no es mío porque lo administra, y no es mío, y no es mío, y vamos dejando todo de lado. Y realmente se va perdiendo ese vínculo que es fundamental para construir una comunidad, para construir una ciudad, que una ciudad no son las calles, el servicio, el barrio y la limpieza. Es los integrantes que vos tenés dentro de esta ciudad, que es la comunidad. La comunidad que hoy realmente en Roca es muy valiosa. Bien decías vos recién, todos los profesionales, y yo vine justamente a esta universidad a hacer una consulta particular, porque yo estoy muy preocupado, por ejemplo, con todo lo que ha sido los loteos sobre las zonas productivas y la convivencia que tiene hoy un vecino que tiene su casa y hace su parque y pone su casa, en su casa una mesa para comer el fin de semana, y al lado hay una curadora que está trabajando, y en su chacra el productor tiene que pasar el domingo a la mañana y tiene que curar y tiene que curar,
tiene que hacer,
y yo estoy al lado, al hambre de por medio, almorzando con mi familia en el parque de mi casa. ¿Y de quién es el derecho preexistente? El del productor, que ya vivía ahí y tenía la chacra de ahí desde hace más de 50 años con su familia, tercera generación, o de aquel que autorizó el municipio un loteo y lo puso de vecino y que hoy se queja porque al lado tiene una curadora. ¿Y cómo se va a resolver ese litigio de cara al futuro? Si yo tengo que irme como productor, ¿quién me paga a mí, me resarce toda la inversión predial que yo tengo dentro de una chacra si mañana me toca irme? Y esta discusión es una discusión que la tenemos a la vuelta de la esquina. Ahora, entonces, esto de interactuar no es solamente como un órgano consultor, sino que seas parte de las políticas públicas. ¿Cómo definimos nosotros el desarrollo urbano a partir de estos consensos que claramente las universidades nos tienen que no solo abastecer de los conceptos básicos de convivencia, sino también articular las leyes y obviamente las ordenanzas municipales?
Hablabas de desarrollo urbano, y bueno, el tema vivienda es un tema que siempre ha sido un problema, creo que para todos los gobiernos, la falta de vivienda, la falta de tierras, y es por eso que tenemos hoy una cantidad de asentamientos irregulares en la zona norte, no solamente en la zona norte, también para el lado de Colonia 17 de Octubre, hacia el lado del INTA Viejo, formas irregulares, ¿no? ¿Qué piensan al respecto de esto?
Todo lleva al mismo punto, que era lo que recién decíamos, que es una programación de ciudad ordenada, que es una planificación, y una planificación en conjunto, sin militar y sin discutir los colores políticos. Nosotros no podemos hoy no tener una agenda en conjunta con el gobierno nacional, no podemos no tener una agenda en conjunta con el gobierno provincial, y esto es parte del deterioro que tenemos hoy en una necesidad básica, que es la de un terreno con servicios y luego la vivienda. Porque hoy la realidad es que la provincia puso en marcha un programa que se llama Suelo Urbano, donde cada uno de los municipios pone a disposición su tierra, su suelo, y a partir de eso la provincia pone toda la infraestructura necesaria para que ese barrio cuente con servicios antes de ser entregado. Ese suelo urbano en localidades como San Antonio tiene más de 400 lotes, en Chipoleti más de 700 lotes, y en Roca solamente se facilitaron 30 terrenos. Y esos 30 terrenos para una ciudad con más de 100.000 habitantes, por supuesto que es muy poco, carece de la posibilidad realmente que muchos de nuestros vecinos que hoy necesitan un terreno con servicios lo puedan tener. Y después, ¿qué hacemos? Esto que vos decías bien, asentamiento sin ningún tipo de servicio, ese vecino pasa años sin los servicios y lo que impide la demanda es el agua. Y hoy estamos abasteciendo gran parte de esos loteos con camiones cisternas que llevan agua, que le dejan agua en un bidón y que en su mayoría deja de ser potable. Y pensemos esto también como ciudad, lo que celebrábamos hace 40 años, 500 viviendas, 827, 250. Hoy, con 60 viviendas, las viene a inaugurar un presidente. Entonces, creo que el volumen como ciudad que hoy tenemos no se condice con el crecimiento poblacional que actualmente tiene nuestra ciudad.
Bien, estamos charlando con Carlos Banacloy, candidato a intendente por Orgullo Roquense, que además lleva, o va a llevar en esa... en ese grupo que fueron los primeros en dar toda la lista de los candidatos a concejales, Tribunal de Cuentas y demás, después si querés repasamos algunos, pero que llevan las colectoras a el MAD, el MPP, la Unión Cívica Radical y Nuevo Encuentro, además de Juntos Somos Río Negro, ¿no?
Exactamente, sí. Esto, cuando nace el lema Orgullo Roquense, de recuperar un espacio participativo, identitario, pensando en lo que es nuestra historia. Nuestra historia es una historia de producción, de trabajo, de generación de empleo. Cuando empezamos a manifestar esta idea, muchos espacios políticos empezaron a ver con buen tino lo que estábamos planteando, pero muchos de ellos querían participar, no solo desde su espacio político, sino también con una participación ciudadana. Y en esto lo que ofrecíamos era que cada uno tuviera una oportunidad de mantener su identidad en su espacio político, no hacer un frente electoral. Hemos visto muchos frentes que por ahí no han tenido el mejor resultado y por eso pensábamos que lo mejor que nos podía pasar es que cada uno maneje su identidad, tenga su agenda, tenga una agenda participativa, que sus concejales sean representativos, que sus concejales sean hoy el reflejo de la sociedad. Hoy tenemos una sociedad de Roca que se ha corrido a veces de las participaciones públicas por temor, por miedo, por cansancio, por hartazgo de la política, pero que creo que también hoy entendió que a partir de la participación es la única forma de modificar o de cambiar algunas cosas. Este cambio de conducta realmente no solo nos llena de felicidad, sino que nos da la posibilidad de entender que también el ciudadano de a pie está mirando un cambio, está pensando en un cambio para nuestra ciudad. Mucha gente se va a sorprender cuando vea las listas de concejales a cientos de vecinos que no tienen ningún tipo de militancia, y eso va a ser muy identitario para nuestra ciudad, va a ser un gran cambio en un plafón político que viene de muchos años de no mostrar un trabajo de consejo deliberante como tal, sino que es un trabajo prácticamente de una escribanía donde se llevan las leyes que ya bajan del Ejecutivo y no necesita los consensos que hoy creo que la ciudad tiene que dar y tiene que debatir. Y eso fue lo que, bajo el lema Orgullo Roquense, planteamos, de que cada uno mantenga su identidad, su formación, su fuerza política y sus colores identitarios, para que la gente no sienta que de alguna manera está cooptado por un espacio político. Lo cooptó Juntos Somos Río Negro, lo cooptó la UCR, no, acá no es cooptar, acá es que cada uno mantenga su propia agenda, que cada uno también le marque la agenda al Ejecutivo en las cosas en las que nos pusimos de acuerdo y que no se corra de esa agenda. Claro. Y creo que también nutrir de muchas cosas que a veces el Ejecutivo no las puede ver, no porque sea malo, porque no está nutrido de mucha gente que tiene esa información, que tiene esa capacidad externa, que está por fuera de un espacio político.
¿Qué les dice la calle? ¿Qué posibilidades tienen ustedes?
Nosotros lo que tenemos es una percepción de mucha gente que está necesitando un nuevo interlocutor. No quiero decir con esto que justamente el único interlocutor sea yo, pero sí como que necesitan expresarse y hoy no son escuchados. Esa es una percepción muy clara. Hay mucha angustia de mucha gente que hoy no tiene posibilidad de inserción laboral, hay mucha gente cansada de lo que es una contención social sin la posibilidad de que esa contención social se vea interrumpida a partir de una generación del empleo. Creo que es llamativo y realmente me preocupa de sobremanera la cantidad de jóvenes sin trabajo. Creo que Roca perdió la perspectiva de todos estos estudiantes que eligen a Roca como ciudad de paso, no como ciudad para quedarse. Y esto me parece que es algo que tenemos que recuperar, que el que venga encuentre una posibilidad de una salida laboral. Cientos de jóvenes me mandan todos los días currículum. Creo que es algo para por supuesto analizar y también saber que por motivos que uno ya conoce, hace más de 10 años que no hay una erradicación de la empresa en Roca, solamente a nivel comercial, pero empresas no hay. Uno ve el Parque Industrial 2 después de más de 10 años de gestión sin lograr que una empresa se asiente dentro de ese parque industrial, y esto obviamente lleva a que no tengamos hoy plata en el bolsillo. La gente necesita un trabajo, no solamente a lo mejor el acompañamiento a través de un módulo alimenticio o a través de alguna ayuda social de Nación o a través de ANSES, sino lo que la gente hoy está pidiendo y está demandando mucho trabajo. Creo que eso va a ser un eje fundamental dentro de nuestra gestión, donde pensamos en incentivos. Hoy no se puede pensar que solamente se van a erradicar porque vos le des un pedazo de tierra. Creo que hay que ir por mucho más. Neuquén con Vaca Muerta ha tenido, inclusive siendo que es un lugar que hoy tiene un denominador común, que es el petróleo, y que tiene un potencial económico muy grande a través del gas y petróleo. Creo que Renero también lo tiene, y no podemos seguir de espaldas a Vaca Muerta. Mal que nos pese, hoy es en la transición energética con lo que todos nos movilizamos y nos movemos. Creo que la provincia tiene una agenda en la transición energética, planteó hidrógeno verde, se plantean las energías eólicas, las renovables. Ayer tuvimos la posibilidad de visitar un galpón de empaque donde incorporó 15 millones de pesos en paneles solares financiados por la provincia, y vamos hacia un cambio. Pero en esa transición, claro, hoy Vaca Muerta es fundamental. El gobierno nacional está impulsando un gasoducto que se llama Néstor Kirchner para poder tener gas, y hoy, insisto con esto, nos va a dar la posibilidad a través de nuestro parque industrial de ser prestadores de servicios. Pensemos que empresas como NNRG, que no pudieron instalarse en nuestra ciudad, hoy tienen más de 300 puestos de trabajo en Allen, y se van a incorporar más de 300 camiones en la temporada próxima. Esto habla de más de 600 sueldos que van a parar a otras ciudades y no quedan en la nuestra. Y creo que hoy esa necesidad la vamos a revertir solamente con una política muy amplia de inclusión productiva, pero también de inclusión de servicios que hoy podemos prestarles a nuestros vecinos.
¿Cómo va a ser la campaña hasta el día de veda? Estamos hablando de muy poquitos días.
Va a ser una campaña muy intensa, donde vamos a recorrer muchísimos barrios. Lo venimos haciendo, venimos teniendo reuniones con muchos vecinos, sometiéndonos por supuesto a cuestionamientos de todos los aspectos. Acá nosotros no venimos a defender a nadie, no venimos a defender a una gestión provincial, sino venimos a escuchar, a poner la cara. Creo que nuestro modelo es de gestión, no es un modelo a la defensiva, ni mucho menos. Creo que nos tenemos que hacer cargo. Los que tenemos la responsabilidad, ocupamos un cargo público, tenemos que saber que tenemos que someternos a eso, y si no, tenemos que irnos a lo nuestro, a lo privado, a cada uno a su casa. Claro. Creo que ese es un gran paso que tiene que dar la calidad institucional política. Creo que no podemos seguir sesgando en función de si simpatizo o no, o si lo que me venís a decir. Mientras sea un ámbito de respeto al individuo, creo que tenemos que empezar a abrir mucho más nuestros oídos, dejar que la gente se exprese, nos cuente, también darles nuestra opinión, por supuesto, porque no es solamente ir a escuchar y decir todo que sí, sino también darle los argumentos necesarios. Cuando uno hablaba puntualmente de la infraestructura dentro de un loteo social, y hay una ordenanza que en el inciso 7 marca claramente que en un loteo social quien tiene que hacer la obra pública es el municipio, también eso tenemos que decir, y le dejaremos impresa la ordenanza municipal a ese vecino para que lo entienda y sepa dónde tiene que ir a reclamar. Creo que en esto hay que ser honesto, hay que llevar una propuesta honesta, no salir a prometer, sino salir a poner la cara, a prometer una gestión que hoy no se está realizando, que es ponerse de cara a los vecinos y solucionar los problemas de la gente con el gobierno provincial, con el gobierno nacional, no importa quién gobierne.
Un tema importante para los roquenses tiene que ver con el tema de las cloacas y del agua, que siempre ha sido un problema y que, bueno, desde el municipio han dicho que la mayor problema que tenemos hoy en las calles tiene que ver con las obras o la falta de obras que quizás no se hacen de ARSA y que un poco depende del gobierno provincial. Digo, me imagino que cuando decías las cosas que nos dicen que nos tenemos que hacer cargo, ¿una de ellas es esa?
Por supuesto que sí, todas. Esto hay que pensar que hoy Roca carece de un plan director de aguas porque no quiso a lo mejor el municipio que la obra la lleve adelante la provincia. Había tres obras, tres planes directores en Lenosa, en Nación. Uno era el plan director de Catriel, el otro el plan director de Viedma y el tercero era el plan director de Aguas de Roca. Y el municipio decidió que esa obra la hiciera directamente el municipio y no la hiciera la provincia. Los dos planes directores anteriores, tanto Catriel como Viedma, llevan un 30% de ejecución. Uh-huh. Y el plan director de Agua de Roca no está ni siquiera licitado. Entonces, cuando hablamos también de la responsabilidad de que uno tiene que gestionar por fuera los colores políticos, es esto. Primero, la necesidad de la gente. Roca carece ese plan director y no importa quién lo haga, yo lo que necesito es que se haga. Y si lo inaugura Alberto Fernández, si lo inaugura Macri, si lo inaugura Arabella Carrera o si lo inaugura María Emilia Soria, a mí no me preocupa. Lo que sí me preocupa es que hoy tengamos un 40% de vecinos en la zona norte sin agua. Entonces creo que tenemos que discutir
eso,
esas cosas.
Eso enoja mucho a la gente, el tema de quién inaugura determinada obra y quién la inició, ¿no? Primero, el que la inaugura no reconoce al que la inició. Y se generan así un lío, y eso en la política, a veces cuando la gente ve ese tipo de cosas se enoja mucho, les molesta mucho ese tipo de actitudes, porque son las actitudes las que molestan, ¿no? Vi ayer, antes de ayer, se inauguró la casa para las personas que están en situación de calle, y vi, estaba en la foto de Arabella y estaba María Emilia. Digo, esto es lo que por ahí se necesita, de trabajar en conjunto. Seguramente lo hicieron, pero creo que son contadas con los dedos de una mano en estos 4 años de que han estado juntas, porque han estado más peleadas que juntas, ¿no? Pero bueno, esto es lo que quisiera ver.
A María Emilia con el gobierno provincial, que era la gestión anterior, digamos, la de Martín Soria.
Claro, bueno, sí.
Se han puesto más de acuerdo, ponete.
Un poquito más de acuerdo, un poquitito más. Se acercaron.
Sí,
un poquito más.
Pero vuelvo a esto de que Alberto Letinec va a volver a ser gobernador. Ya creo que a partir del 16 de marzo iniciará una campaña. Hay un modelo que la provincia convalida, que a lo mejor ha costado hacer pie en Roca, y hay que hacer el mea culpa, reconocer por qué y por qué hoy no se ha logrado identificar fuertemente, como si en otras localidades de la provincia, un proyecto que es integrador, que es superador de esto que decíamos recién, de los colores típicos políticos, sino las necesidades puntuales de nuestra provincia. Y creo que no nos podemos permitir seguir sesgados o corridos de una agenda conjunta por los problemas personales. Creo que uno cuando uno asume una responsabilidad pública, los problemas personales míos quedan en mi casa. Yo, si en algún momento me enojé en un partido de fútbol con Martín Soria y quedamos enemistados, no lo puedo llevar a la parte pública. Lo privado es privado y lo público es de todos. Es del que paga los impuestos, es del contribuyente que todos los días me tiene que reclamar algo, y yo no puedo decirle no me junto con Alberto porque no me cae bien, no me junto con Alberto Fernández porque no me gusta su hijo, no me gusta cómo toca la guitarra. No funciona así. Cuando uno asume un lugar público, tiene que tomar la responsabilidad de saber que se tiene que sentar con todos, no importa los colores y no importa la cara del que sea funcionario de turno.
Hablando de ese mismo tema, ¿cuál es tu opinión respecto de, no tiene que ver con lo municipal esto, pero sí a veces de que uno a veces no comparte en su totalidad las ideas de con quien trabaja a veces, ¿no? Digo, ¿cuál es tu pensamiento respecto de lo que pasa con Lago Escondido?
Yo creo que es un tema que hoy lamentablemente no ha llevado al mejor lugar, porque son discusiones que han quedado sesgadas netamente por la política y no netamente por el derecho de lo que significa realmente un acceso a un lago, y se lo ha militarizado tanto, se lo ha puesto tan de colores políticos y se lo ha vestido tanto con militancia política que hoy impide buscar una solución realmente pacífica, que es la que hay que buscar. Yo creo que, de la misma manera que recién planteábamos cómo vinimos a sentarnos con el decano de la Universidad del Comahue por un tema puntual, que es lo productivo versus lo urbano y la convivencia, creo que hoy lo más importante de esto es llevarlo a la justicia y que la justicia lo resuelva. Y sacarle la militancia política y los colores políticos. Creo que hoy tenemos, por un lado, un color político que plantea una situación, otro color político que plantea otra, pero creo que hay una justicia en la Argentina, hay una justicia que tiene que funcionar como tal. Hoy tenemos un ministro de justicia, que es de nuestra localidad, que es Martín Soria, que debería expresarse claramente y que realmente las leyes hagan lo que tengan que hacer, porque para eso vivimos en una nación, estamos en democracia, y hay una justicia, como su nombre lo indica como tal, que además cobra para que justamente ejerza lo que tiene que hacer, que es justicia.
Sí, digo, más allá de esto, que incluso a veces uno hasta duda de eso por algunos jueces que han llegado hasta la casa de él, ¿no? O funcionarios nacionales y a veces también de provinciales, como se ha dicho, yo no sé si es verdad o no, pero que el mismo Alberto ha estado allí con Joel Lewis y demás. Digo, cuando hay tanta afinidad de alguien extranjero que tiene tanto poder en una provincia de Río Negro, a mí me preocupa, ¿no?
Yo creo que más allá inclusive del caso Lewis, lo que uno tiene que entender es que hoy tenemos edificaciones contra el río. El caso Lewis es un emblema que se ha tomado, pero hoy tenemos muchas de nuestras costas del Río Negro donde no tenemos acceso. Y a lo mejor no se toma la misma discusión o se le da el mismo tono que si le damos al Lago Escondido. Entonces,
estamos de acuerdo. Ha tocado caminar cerca del río y hay algunos barrios privados que están allí, no sé si...
Alambrecito, anda a pasar.
No, sí, alambrecito, cantidad de piedras, como si querés si podés pasar, pasá.
Bueno, pero entonces digo, por ahí, y a lo mejor no toma el mismo lugar o no, el mismo nivel de discusión que toma el de Lewis, pero sí creo que nosotros tenemos que someternos a la justicia y la justicia tiene que determinar. Sí entiendo que es imposible que sea un recurso en el cual es de todos, alguien se lo apropie. Eso no lo discuto, o sea, el recurso que es de todos, y esto pensemos en el propio Canal Grande, son recursos que son públicos, son recursos que son del Estado, son recursos en tierras fiscales, nadie se las puede apropiar, pero nadie mejor que la justicia para que falle y ordene algo que a lo mejor la política por sus sesgos, por sus colores y demás, obviamente no lo tiene que dirimir. No es un tema político, es un tema judicial, y lo que tiene que hacer es acelerar su fallo y dictaminar realmente lo que se tiene que hacer.
Carlos, por último, días pasado hubo una movilización allí fuera de la escuela 95 porque la empresa contratada por el gobierno no pudo terminar la escuela, o no sé qué pasó, no van a llegar. Digo, estas cosas, por recién las nombrabas, también involucrarse, como en caso de ser intendente, involucrarse con estas cosas.
Sí, por supuesto que sí. De hecho, hablé con el ministro, por supuesto, de Educación. Hay que entender muchas cosas también hoy. No es fácil empezar y terminar una obra con un país que tiene 100% de inflación. Las empresas hoy nos cuesta a nosotros muchísimo. Dentro de mi ministerio tengo al SPLIF, que es el Servicio de Prevención de Incendios en todo lo que es la zona de cordilleras. Hoy pensemos lo que está pasando en Chile, con 37.000 hectáreas quemadas, más de 20 personas muertas, 500 heridas, más de 100 casas arrasadas por el fuego, y hoy no podés comprar una manguera. No existen las mangueras son importadas, son americanas o son californianas. Hay imposibilidad de importar los insumos, imposibilidad de importar cascos. Hay imposibilidad de importar un montón de cosas que a lo mejor no tienen fabricación nacional. Esto no es para decir la empresa que tiene insumos importados, lo que sí tiene 7-8% de inflación. Hoy en el sector público, cotizar una obra un año antes para poder hacerla, hacer los procesos de licitación y llevar una obra adelante, a veces las empresas cuando llegan a la mitad de la obra ya se gastaron el presupuesto original que tenían para esa obra. Entonces, también hay que entender el contexto de país en cada punto que uno tiene que evaluar, ¿no? Entonces, yo lo primero que digo es, ¿hay que correr a la empresa que no pudo realizar la obra? Sí. Ahora, ¿cómo hago una metodología de contratación para garantizarme que la próxima empresa que venga no me suceda lo mismo? Porque si esta me hizo 45% la obra, la otra me va a hacer el 20, la otra me va a hacer el 30, porque seguimos con 100% de inflación, vamos a tener escuela 95 cerrada por 20 años. Entonces, creo que eso es lo primero que le pedí al ministro de Obras Públicas, que se resuelva de una manera saludable la metodología de contratación, porque si vamos a volver a licitar el pedazo que queda y seguimos con 7% de inflación, 9, 10, 4, 3, no sabemos cuál es la inflación, que no nos vuelva a pasar. Pero también hay que ser en esto empático con la situación económica del país. Hay que entender que hoy las empresas constructoras no quieren presupuestar, no quieren someterse a quedar pisadas en función a lo que cotizan, sabiendo que tienen que poner, por supuesto, empleados que también van a paritaria y que ese trabajador requiere una paritaria para poder llegar a fin de mes.
¿Cómo sigue la jornada hoy?
Bueno, seguimos con reuniones, hoy recorriendo los barrios, trabajando también con algunos temas puntualmente de los proyectos. Esto analizado con las distintas listas de concejales, donde nos estamos sometiendo también a discutir los proyectos que nosotros planteamos y que los otros concejales tienen. Y 7 de la tarde cerramos con un trabajo interno con nuestros concejales para terminar de ajustar los proyectos para nuestra ciudad.